Bienvenidos al podcast de Mueve y Emprende, donde encontrarás aprendizajes, experiencias, errores, confidencias, frustraciones y muchas cosas más de emprendedores para emprendedores. We have found our way. It's a brand new day. And we'll be making history. Are you with me? Won't you stay? ¿Qué tal, querida audiencia? Los saluda Alma Campos aquí en Mueve y Emprende. Pues nuevamente aquí en este grandioso viernes, y digo grandioso porque todos estamos esperando siempre el fin de semana para poder arrancar con todas las ganas estos días de descanso que siempre estamos buscando. Pues un gusto poderte ver aquí. Estamos en vivo en la grabación de nuestro podcast. Acuérdate que lo puedes seguir en Spotify como Mueve y Emprende. Ahí estamos y siempre trayendo a grandes colegas y compañeros que tengan muchas cosas que aportar y que a ti y a mí nos puedan ayudar en el crecimiento de nuestras carreras profesionales. Y claro, nos traigan temas nuevos e innovadores que juntos podamos aprender. Pues hoy tengo el gran agrado, y precisamente le estaba diciendo ahorita cuando estábamos preparando para salir, que él fue el que me ayudó para mi primer live, y eso tengo que agradecerlo siempre, porque la verdad es que esto de los live, pues no todos le sabemos, y él sí, por supuesto. Y nada más y nada más tengo aquí de invitado a mi querido Memo Ceballos. Memo, ¿cómo estás? ¡Qué gusto, Memo!
Sacando las mejores garritas para este show de gala a tus órdenes, Alma. ¡Qué gusto volver a toparme contigo!
¡Qué gusto, como siempre, Memo, poderte ver! Y tú siempre tan activo aquí en LinkedIn, dándonos un chorro de consejos, un chorro de cosas que poder estar compartiendo entre todos. Y estamos esperando aquí a nuestra audiencia que ya se empieza a conectar. Saludos a Jorge, a Tim, ¿cómo estás? Alfredo, Arturo, a todos, ya se están aquí empezando a conectar. Y Memo, ya te quiero hacer algunas preguntas buenísimas. Déjenme contarles también que estuve esta semana, tuve el agrado de estar con él de invitado, y siempre es un gusto, pero ahora vamos a enfocarnos más a Memo como fundador, como consultor de su propia empresa, porque queremos conocer, Memo, te escuchamos mucho y te vemos, estás día a día sacando cápsulas que nos funcionan, un chorro de tips, un chorro de cosas, pero a ver, Memo, cuéntanos, por favor, ¿cómo empiezas tu carrera en todo el tema de recursos humanos? Cuéntanos, ¿por qué te gustan recursos humanos? ¿Por qué te llama la atención factor humano? ¿Qué te hace volverte especialista de recursos humanos,
no? Fíjate que tuve la... Oye, ya empezaron los comments con todo. ¡Qué bárbaro! Saludos a toda la raza que se está conectando. Fíjate que yo caí en recursos humanos porque yo estudié humanidades, y según yo, humanidades iba a ser la carrera del futuro. Y, oh, señor, definitivamente me topé con pared. Y afortunadamente como que vi el pivoteo, creo que sí, el primer pivoteo que he hecho en mi carrera, y es como que, a ver, humanidades, ¿qué es lo más parecido a algo que se pueda ejercer dentro de las empresas corporativas? Pues en recursos humanos. Entonces pivoteé rápidamente, me gustó el tema de reclutamiento, y desde el 2003 que me gradué, al día de hoy no lo he dejado, y aquí andamos duro y dale con este tema súper apasionado.
Oye, ¿y por qué no lo has dejado, Memo? Si era lo que esperabas en dedicarte a los recursos humanos, si era lo que estabas buscando en ese momento, si te ha hecho clic y sigue la pasión para recursos humanos.
En su momento era una apuesta, en su momento era un salto a la oscuridad. Vamos a ver, es que te avientas, te haces chiquito y a ver, esperando que caigas en blandito. Afortunadamente caí en blandito y sí. Y tú has de saber, como headhunter, tú has de saber que una de las satisfacciones más grandes que tenemos, y va a sonar súper romántico y súper drástico, pero es el poder cambiar vidas. Si está un profesionista en un punto A y lo puedes poner en un punto B, con una mejor empresa, con un mejor sueldo, con una mejor carrera, llegas a impactar familias, llegas a impactar muchísimo más allá de ti. Y eso, aunque no todos te lo aplauden, por así decirlo, pero yo siempre he dicho que los Headhunters de repente somos esos héroes encubiertos que hacemos los cambios, nadie se fija en nosotros y hay una muy buena y bonita comunidad de Headhunters y creo que estamos haciendo un impacto súper interesante, tanto en profesionistas, en solopreneurs, en familias, y eso definitivamente, si me preguntas, oye, ¿estás convencido en donde estás? Definitivamente sí, y me veo por lo menos otros 20 años haciendo esto, tal vez con unas spin-offs por ahí interesantes que siempre los tenemos que tener en mente, pero sí, nos vemos en esto todavía más adelante y posicionándonos en este mercado cada vez más competitivo.
Oye, eso es bueno saberlo, que tenemos mucho Memo por delante, eso es muy bueno, Memo, me gusta mucho que así sea. Oye, Memo, y en estos años que has sido especialista en factor humano, headhunter, a ver, cuéntanos una, sé que has tenido muchísimas, pero cuéntanos una experiencia que te ha marcado en tu carrera profesional. A ver, una que digas, cuéntame una, sí.
Fíjate que hace un año me escribieron por LinkedIn y obviamente pues he pasado por X número de empresas, o sea, gente llega y me dice, oye, Memo, ¿cómo estás? Y pues obviamente lo vi hace 7 años, pues obviamente no me acuerdo de él o de ella. Saludos a Juan Domínguez, por cierto. Y fíjate que hace el año pasado me escribe, y es de las notas más increíbles, las sorpresas más increíbles de mi carrera, me escribe una persona, Memo, de seguro no me conoces, tú me ayudaste a cambiar mi carrera, ¿te acuerdas aquella vez en el 2005 que me diste este tip? Y eso fue que me moviste, que me pude mover a esta empresa, y eso hizo que forjara ahora mi carrera, y ahorita soy director, no me acuerdo qué empresa, pero ahorita soy director, gracias a ese consejo que me diste. Y eso... La verdad es que se me puso la piel chinita por dar tú y yo tenemos muy buenas prácticas que compartir. Los headhunters creo que tenemos la obligación de compartir buenas prácticas porque se pueden capitalizar allá afuera, y afortunadamente ese mensaje me llega en un momento que digo, híjole, qué padre que lo que estamos haciendo impacta, qué padre que ese mensaje, aunque llegó como 10 años después, sigue impactando. Es una historia que la verdad es que la llevo muy adentro, la llevo muy en el corazón, y es de las buenas acciones por las cuales estamos ahí compartiendo valor, y qué padre que podemos llegar a impactar para allá afuera.
Eso es lo más importante, ¿no? El poder hacer ese impacto. Oye, ¿y qué tal, de verdad, cuando te ve gente que te saluda y tú no sabes, no te acuerdas? Desgraciadamente, pasa tanta, tenemos oportunidad de convivir con diferentes personas que a veces, por más que quieras, no, pero ya te empiezan a decir un poquito y te va recordando. Oye, está aquí muchos conectados. Joana, que te está saludando. Nui, Alfredo, Pedro, Juan Domínguez, que ya los saludamos. Juan, Roberto, Alberto, todos, muchas gracias por estar por aquí. Si tienes alguna pregunta específica que hacerle a Memo, pónmela y aquí se la voy a estar haciendo a Memo. Oye, Memo, ahora, tú estuviste en diferentes empresas, estuviste colaborando con diferentes empresas en esta, y fue lo que te permitió formarte como ahora, como dueño, como consultor, como para tener tu propio negocio. Sí. ¿Qué fue lo que te hizo, Memo, dar ese brinco entre colaborar en una organización para empezar tu propio proyecto? ¿Por qué hacerlo? Cuéntanos, Memo.
Hay dos maneras de emprender. Una, que tú des el brinco, y otra, que una crisis te empuje y des el brinco. A mí en este caso fue una crisis. Yo trabajaba en el sector bancario, y algo que no te dicen en el sector bancario es que tienen constantes recortes. Me toca un recorte en el sector bancario y pues obviamente te quedas a la deriva de que, pues bueno, yo siempre he sido empleado en diferentes empresas. Entonces, pues bueno, empezar a posicionar currículums, posicionar lo que ya sabes, las prácticas que tú compartes, pues bueno, me tocaba ejecutarlas. El mercado estaba complicado, sí se me abrían puertas, pero pues obviamente no se capitalizaba nada. Y ahí fue yo creo que el primer gran error que tuve, Alma, porque no me decidí en tomar la decisión si iba a ser camino A, camino B, cuando puedes hacer las dos. Entonces, mientras yo estaba mandando currículum, decía, oye, pues puedo emprender por aquí, puedo empezar más a detalle mi tema de coaching, o siempre he sido headhunter, ¿por qué no lo puedo hacer? Pero es que nunca me animé, hasta que hubo un momento en donde todo se abrió. Y afortunadamente ese networking que tanto hablamos tú y yo, cómo posicionarte, cuándo posicionarte, de repente el mismo networking me dijo, oye, Memo, pues si no estás haciendo nada, ayúdame con esto, ayúdame con otro. De repente se va abriendo el cielo y dices, pues si el mercado me está diciendo que oye, que yo como solopreneur, como consultor, los puedo ayudar, ¿por qué ya no lo hago más formalmente? Empezamos a hacer la paginita, me asocié ya con mi esposa, ya empezamos a repartir actividades y la verdad es que se fue dando por sí solo. ¿Qué fue lo que me motivó? Pues una crisis. Afortunadamente de las crisis salen buenos proyectos y ojo con esto, de las crisis salen muy buenos proyectos. Si nos van a dar las gracias, si no sé, cualquier circunstancia que las quieras, salen cosas dentro de nosotros que dices, oye, puedo aprender a pivotear, puedo aprender a hacer nuevas cosas, puedo hacer cambios en mi mentalidad, en mis cosas, y de repente, ¡pum! Ahora soy emprendedor, soy la persona más feliz del mundo como emprendedor o como solopreneur o como tú lo quieras ver. Pero afortunadamente me salió la jugada, sí hice el leap of faith, literalmente me dejé cara al vacío a ver qué sucedía. Afortunadamente me salió la jugada y esa es la invitación a que si me salió a mí con 20 años de carrera empresarial, ¿por qué no cualquiera podamos pivotear a este rubro?
20 años de carrera, o sea, en corporativos, 20 años de carrera. Y de repente, sí. Gracias Memo por la crisis, por la situación. Gracias Memo, te agradecemos mucho. ¿Qué sentimiento? Y somos empáticos, ¿no? Porque esto está, bueno, ahora en los últimos meses ha pasado más, con más constancia, ¿no? Ha sido más constante esto de que nos encontramos que a muchas personas les sucede lo mismo. ¿Qué sentiste? ¿Freak? ¿Frustración? ¿Enojo? ¿Con qué te enfrentaste, Memo?
Pues obviamente te encuentras con que no tenía la inteligencia emocional suficiente para enfrentar este tipo de retos. Uno, hay que emprender, obviamente hay que darte cuenta uno de que, oye, pues por más que quieras hacer fuera, primero identifícate cómo lo estás asimilando y cómo lo estás viviendo. Dos, el plan de acción. Pues, ¿cuál es el plan de acción que vas a hacer para retomar esta vía profesional? Y sí, afortunadamente lo estábamos platicando ahorita tras bambalinas. El tema de la asesoría, el tema de la ayuda, el tema de cómo pides el favor y te lo dan. No siempre, pero si te tomas la labor de pedir favores, de pedir asesoría, de pedir ayuda, de generar alianzas, como lo estamos haciendo tú y yo, suceden. Y eso es lo más interesante de todo. O sea, nos daba miedo en estirar la mano, pedir el favor, las cosas suceden. Por una vez que te cierran la puerta y pedir el favor, dices, híjole, ¿sabes qué? El mercado no lo acepta o me puedo ver mal como profesionista. La verdad es que romper ese tabú de que estamos aquí en este mercado laboral complicadísimo para emprendedores, solopreneurs, gente que está trabajando en corporativo. O sea, tenemos que estar con este mindset de echarlo en la mano. Afortunadamente salen buenas alianzas, consejos, mentoras, colegas. Y afortunadamente eso apaciguó o me dio un poquito más de norte en el cómo poder emprender. Pero de nuevo, una, tener la sangre fría y tener la inteligencia emocional de lo que estás viviendo cuando te dan las gracias, pasar el trago amargo y lo más importante, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Quieres trabajar otra vez en la empresa? Dale. ¿Quieres hacer tu consultoría? Dale. ¿Quieres verte solopreneur o de emprendedor y pedir un crédito PYME? Dale. Siempre con asesoría. Pero siempre la mano de alguien que te pueda echar por ahí el consejo. Pero la verdad es que las caminos y el pivoteo están enfrente, pero de repente nos da un poquito de pena pedir la ayuda y ahí es donde nos atoramos.
Oye, Memo, y en esto que nos estás contando, ¿necesitaste algún tipo de inversión, un capital grandísimo para poder empezar con tu negocio? Porque, ¿sabes? Muchas veces, eso también es otro tema, ¿no? Que decimos, ahí voy a empezar mi negocio. Y lo relacionas con emprendimiento y dices, ¡ay, me friqueo! Porque ya los emprendedores, bueno, ¿no? ¡Qué barbaridad! Pero cuando tú decidiste poner en acción tu talento de manera independiente, ¿necesitaste una gran inversión para poder empezar? ¿O qué pasó, Memo?
Nada más déjame de contestarle aquí a Oscar, que le mando un gran saludo. El mendigo aguinaldo lo extraño, pero no tienes una idea cómo extraño el mendigo aguinaldo. Maldita Navidad que tienes que ir a improvisar y sacar monedas abajo del carro, hombre. Eso de entrada lo extraño bastante. Pero bueno, y regresando a tu pregunta, Alma. Yo emprendí Talentica con 10 mil pesos y eso es lo más ridículo de todo esto. ¿Cuánto te cuesta sacar un nombre, un logo, una página, sacar dos cuentas de Google con @talentica? O sea, es lo más barato del mundo. Es ridículo. O sea, si te liquidan puedes incluso con una cuarta parte de tu liquidación, puedes estar emprendiendo algo. Y luego que ya sacas la página, sacas tu propuesta de valor, pues obviamente, pues esas son horas que te cuesta tiempo, pero no dinero. Pero bueno, tenemos el recurso, vamos a meterle por ahí cuál es la propuesta de valor, cómo podemos generar alianzas, lo que platicamos ahorita, pero con 10 mil pesos estás listo o lista para sacar por lo menos tu consultoría. Por lo menos. Entonces, claro. Ese es el mejor consejo, porque de repente es que, no, pues necesito medio millón de pesos, voy, déjame ir al banco. No, tranquilos, tranquilas. Creo que hay varias vertientes, por así decirlo, en cada perfil que, oye, con 5 mil pesos puedes hacer la diferencia, incluso si estás trabajando ahorita y quieres hacer tu spin-off.
Ok, sí, porque la verdad es que muchas veces nos detiene el tema de, ay, no tengo capital para poder lanzarme, ¿no? Oye, y a ver, cuando ya empiezas con tu empresa, ¿no? Cuando estabas en Corporativo Memo, ¿tenías un equipo de soporte que te hacía la contabilidad, que te hacía la parte legal, que te hacía el marketing, ¿no? Y cuando haces este salto, tienes que hacer de todo, ¿no? Tienes que hacer de todo, pero aparte también, como dices, en esa red, buscar gente que te haga el logo, gente que te haga el diseño, gente que te haga, ¿no? Y esto nos lleva a voltear a ver algo que a ti y a mí nos apasiona, que es el tema de economía por proyectos, Memo. ¿A qué te enfrentaste en ese momento cuando decías, oye, ahora a ver quién me hace mi página web, ¿no? Porque pues no todos somos especialistas en hacer páginas web, en saberle a las audiencias de Facebook, en la medición de Google Analytics. ¿Qué hiciste, Memo? ¿Dónde lo sacaste? Cuéntame, por favor.
Lo primero es el tema de referidos. Oye, Alma, pues tú también que estás en esto, oye, ¿quién es tu contador? ¿Quién te hizo el logo? Y empezar a hacer como que tu primer frente de contactos. Y hay bastantes frentes, o sea, el del tema del logo, de la página, del contador, puede ser el abogado para revisar el contrato, que eso también es súper importante. El primer esfuerzo de Talentica allá por el 2009 fracasó rotundamente, pero rotundamente azoté con el suelo por no tener un buen contrato y por no tener alguien que me ayudara en el tema de contratos tal cual. Entonces, ojo con eso. ¿Qué fue lo primero que hice? Me agarré a los mismos solopreneurs, me agarré a los mismos emprendedores que estaban por proyectos. Oye, pues tú haces logo, sí, pues ayúdame. Obviamente es una cercanía, es otra dinámica. Como puede haber geeksters, por así decirlo, que son caros porque su perfil lo amerita y porque tienen cierta experiencia, se vale. Hay geeksters que hacen sus proyectos más baratos. Entonces, hay un mundo de posibilidades, hay un universo de posibilidades de gente que cobra su asesoría cara porque le sabe, ya bien que está arrancando y que puedes mover. Entonces, hay ese mundo, depende mucho del presupuesto que traigas, depende mucho también las ganas que quieras también con interactuar, porque ojo, si tú vas a empezar a hacer relaciones con ese abogado freelancer, con ese diseñador, diseñadora freelancer, pues empiezas a crear la comunidad y así de la misma manera empiezas a recomendar gente y ojo, porque luego te van a empezar a recomendar a ti. Entonces, esa fue la primera estrategia que hice, agarrar a la gente que estaba por proyectos, empezar a echar las manos, levantar la mano, y pues yo ya me sumé a este proyecto del tema de Geek, pues cómo nos echamos la mano, y ahí empezamos, se puede decir que la rebatinga de servicios, y empezamos a triangular, y la verdad es que afortunadamente nos salió bastante bien.
Oye, ven lo que dice Oscar, 10 mil pesos, pero una mente brillante. Ándale, para que veas.
Un abrazo, Oscar.
Déjame compartirte este que de Pedro Santillán. Hola, Pedro. ¿Qué diferencias existe entre emprender bajo un servicio y un producto? Los montos, tiempo y asesoría son diferentes, pero creo que es mejor. Si tienes una pasión o una actividad que somos buenos, hay que emprender. ¿Estás de acuerdo? Y esto enlazado al tema de todas estas plataformas, Memo, de economía por proyectos. ¿Cómo ves, Memo?
Mira, hay dos temas que se me hacen interesantes. Ojo, Pedro, no soy el experto. O sea, apenas llevo 2 o 3 años en este tema y no es como que yo soy el mentor de esto. A ver, cuando tú promueves un servicio, es muchísimo más barato, es mucho más fácil hacerlo porque tú en tu expertise de supply chain, de industria de alimentos, pues tú puedes ser consultor, consultora y ahí puedes con tu expertise hacer una dinámica. Ya cuando te metes un producto, pues sí puede haber un poquito más de inversión. Si yo agarro mi celular y quiero vender celulares, pues obviamente ya tienes que pedir un crédito, tienes que meterle más lana. No te digo que sea más riesgo porque cada quien conoce sus canales, cada quien conoce su industria y cada quien conoce su mercado meta. Entonces, ahí es un rubro. Lo que sí quiero hacer mucho acentuación, dices, pero creo que es mejor si tienes una pasión, una actividad, que somos buenos y hay que emprender. Sí, súper mega clave. Y aquí hay un tema, Alma, y déjame, te voy a regresar la pregunta. Cuando yo le recomiendo a la gente que se lance de emprendedor o de solopreneur, yo le recomiendo que sea algo de tu expertise, que sea algo de tu industria. Si yo vengo de 20 años en recursos humanos y de nuevo me pongo a vender audífonos, híjole, pues son peras y manzanas. Yo la recomendación que doy, que ojo, no soy el experto, pero si vas sobre tu industria, si vas sobre tus 10, 15, 20 años de lo que has estado haciendo, va a ser sintonía y ya generaste una marca y puede ser más fácil que te muevas de un punto a otro punto. Esa es la recomendación que, aparte de que te apasione, esa es la recomendación que yo haría.
Oye, y por eso pone aquí Fernando, en relación también a eso que estás diciendo, Memo. Fernando Fernández. Hola, Fernando. ¿Cómo se confía en las personas? ¿Y cómo es que en este mundo de economía por proyectos, que aunque tú vas construyendo tu marca, como dices, ¿no? Llegas a una plataforma de economía por proyectos y hay un mundo de, también, bueno, no tantos mexicanos ni latinos, por lo cual les digo que vayan a esas plataformas porque hay un chorro de oportunidad para los latinos y los mexicanos en voltear a ver esta economía por proyectos como una alternativa a todo este tema de búsqueda de trabajo. Pero mira, ve lo que dice Fernando, ¿no? Dice, oye, ¿cómo se confía en estas personas que están dando los servicios en respuesta a estos proyectos, ¿no?
Híjole, que esa es una súper buena pregunta. ¿Cómo confío en alguien que llega con su tarjeta y me dice, oye, yo soy el mejor diseñador o diseñadora, confía en mí, acabo de arrancar? Y lo primero que haces es, híjole, pues, ¿cuánta experiencia tienes? Empecé ayer. Híjole, no se te va a saber. Pues hay muchas estrategias que ya hemos hablado anteriormente. Uno, tu pitch. Entonces, oye, si yo llego con Alma y yo le digo, oye, soy el mejor vendedor de audífonos, pues te voy a decir cuál es la experiencia que tengo en ese rubro. El famoso pitch de los 30 segundos, cómo me va a posicionar. Y dos, que también parezco merolico en esto, pero si yo como headhunter, ya como solopreneur, te metes a mi perfil de LinkedIn y ves que tengo 15, 20 años como headhunter, pues esa experiencia me respalda. Entonces, si yo llego como diseñador de logos, como páginas web, oye, pues sí, acabo de empezar ayer, pero tengo 7 años haciendo esto. Entonces, ahí empieza a hacer el clic de nuevo con tu expertise, con lo que has hecho de tu bagaje todos estos años, y vas a conectar con lo que estás haciendo ahorita. A mí por eso te decía, se me hace complicado si yo llego ahorita a vender frijoles, porque aquí mis niños en su salón están haciendo una actividad con frijoles. Okay. Si yo llego ahorita a vender frijoles con un expertise de recursos humanos, pues no tengo mucha venta, no tengo mucha labia, a menos que sea el super mega vendedor y la super labia, pues no lo voy a poder hacer. De nuevo, hay que hacer el clic de tu expertise, bueno, mi recomendación, de lo que has hecho para que venda con tu proyecto actual y ahí pueda haber una sinergia y lo puedas llegar a posicionar mejor. Ojo, si esto va acompañado de un logo, de una paginita, de un PDF, de un brochure, oye, pues ya estás dando otra cara definitivamente y no eres uno más del montón.
Claro, claro. Oye, y también en estas plataformas evalúan, ¿no? Así como en Airbnb, claro, como en Mercado Libre, ¿no? A ver, ¿cómo te fue? Y esos comments te pueden ayudar un chorro para poder ver si sí es la persona que estás buscando. Memo, entrando a tu especialidad, mira, dice Cristian, que esta también siempre es interesante escucharla también, que dice Cristian, hola Cristian, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia real? Oye, es que me queda lejos la pantalla, por eso a veces no puedo leer bien, pero ¿qué diferencia real hay entre Headhunter y los Job Hunters? Memo, esa directo para ti, Memo, cuéntanos.
No te escucho, Lara, te creo. Oye, mira, Cristian, hay un tema con los headhunters, y a ver si coincides, Alba, de que se hay una malinterpretación de repente con el tema del nombre headhunter. Te voy a decir por qué. Mucha gente nos manda su currículum y me dice, colócame y te pago. Y el headhunter te dice, a ver, amigo, no es por ahí. Nosotros, nuestros clientes son las empresas. Si él pide un director de finanzas y tú tienes ese perfil, pues sí lo puedo poner. Pero nosotros no colocamos candidatos nada más porque sí. O sea, yo no puedo llegar a las cementeras grandes, a las industrias grandes y decirle, mira, es que el perfil de Cristian está cañón, te conviene. Básicamente van a cerrar la puerta. Entonces, pocos headhunters, me atrevería a decir, casi ningún headhunter tiene el posicionamiento de decir, es que este currículum te conviene. No funciona así la dinámica. Tiene que haber una vacante para entonces nosotros posicionar currículums. Se dice el tema de Job Hunter, el sentido de que entonces tú me ayudas a colocarme. Esa dinámica no la recomiendo, te soy súper honesto, porque, de nuevo, no hay headhunters tan bien posicionados en empresas que digan, mira, es que el perfil de Alma Campos va a ser la siguiente directora del mundo mundial de toda Latinoamérica. Una, yo no sé si hay esa vacante, no sabemos si hay esa vacante porque nada más la tienen las empresas. Y dos, imagínate el atrevimiento de que tú empieces a promover currículums cuando realmente no sabes el DNA de la empresa. Ojo, te lo voy a responder de esta manera. Si la dinámica de posicionar currículums en la empresa funcionará, las grandes consultoras lo estarían haciendo y no lo hacen. Entonces, es una práctica que no recomiendo. Hay temas de coaching, hay temas de estrategias, hay temas de tips, hay toda una dinámica grande que te vas a tocar con muy buena gente en LinkedIn que te ayuda a posicionarte, que esa para mí es la mejor manera en que puedas conseguir ese siguiente reto.
Oye, sí, yo quiero complementar con todo lo que estás diciendo porque estamos en super línea, ¿no? A veces te dicen, oye, págame tanto y cuando te consigo chamba me pagas el resto. Aguas, bueno, nada más son alertas, ¿no? Ya cuando empezamos así, alertas. De nuevo, aclaro, todos tenemos un talento, todos sumamos, pero ojo visor, hay que cuidar todos esos temas. Oye, mira, aquí Juan Domínguez, tenemos aquí una
qué buena pregunta.
Hablamos sobre los retos de reclutamiento con la discapacidad y la diversidad frente a tus clientes. Ya llegamos a entender la diferencia entre la inclusión en puestos directivos. ¡Bum!
Y esto no, hombre, para anda, toda la sacó gente. Sacó el sable, Juan. Juan, te quiero responder esto y es una noticia triste, desafortunadamente. A ver, Talentica es una firma boutique, tampoco es que tenemos todos los clientes del mundo, pero del último año y medio, Juan, al día de hoy, cuando nosotros mandamos una propuesta, nosotros específicamente ponemos en la última parte, si contratas una mujer a nivel directivo, te hago un 10% de descuento. Si contratas a alguien de 50 años para arriba, en cualquier posición te hago un descuento. Y ahí también, y si contratas a alguien con discapacidad, también te hago un descuento. De un año y medio para acá, no hemos podido aplicar esos descuentos porque nadie los quiere tomar. Y eso es una súper alerta y eso también que me pone triste. O sea, quiero poner currículums con diversidad, de cierta edad, de ciertas preferencias, de cierto expertise. Y la verdad es que no aplica. O sea, quiero, Talentica también tienes ese gusanito de querer ayudar, incentivar ese tema de diversidad, de inclusión, de meter perfiles diferentes, de romper el estigma de que el joven de cierta universidad tiene empuje, por ende tiene ciertos resultados. A ver, sí, pero también los otros perfiles. Entonces, cuando yo quiero aplicar un descuento para que veas estos otros perfiles que se están olvidando del mercado, llamémoslo así, meto un incentivo, meto un descuento y no me lo aplico, no quieren mis clientes. Entonces, yo no sé, y también tengo que hacer una recapacitación, yo no sé si yo lo estoy posicionando bien o el mercado todavía no entiende, que se hace que también va por ahí. Entonces, tenemos la responsabilidad, Juan, Alma, un servidor, y creo que mucha gente que está viendo aquí en ¿cómo impulsar ese tema? ¿Cómo hablar con nuestros decision makers y decirle, oye, metamos un tema, no necesariamente una cuota en el equipo, pero sí por lo menos meter el gusanito de que veamos el valor de la diversidad y la inclusión en la toma de decisiones para un impacto positivo en la empresa o en el emprendimiento, definitivamente. Y eso también, ojo con esto, en la cancha que nos apasiona tanto el tema de Geek, platicamos la otra vez, Alma, de cómo hacer también sociedad. O sea, si yo soy un solopreneur, ¿cómo yo puedo hacer una sociedad con alguien más? ¿Por qué no esa sociedad puede ser alguien de 50, 60 años que me pueda dar una asesoría, que me pueda, o sea, tiene muchos, muchos kilómetros más extras que me pueden servir a mí como solopreneur y empezar a hacer también sociedades distintas, agarrar otro tipo de asociaciones, otro tipo de clics? Y creo que tanto en la cancha de emprendedores como en la cancha de las empresas se pueden hacer cosas diferentes, no estamos en ese punto todavía.
Oye, qué buena iniciativa esa de poder poner incentivos, pero ya lo voy a hacer, ¿eh? Para mis clientes, para el tema de, ya, te lo voy a tomar, Memo.
Sumémonos, que sea una práctica.
Es una realidad que sucede y sabemos que es por las culturas y todo respetable de las organizaciones, pero tenemos que empujar a buscar ese cambio que haya, que podamos ver. Pero nuevamente, ¿sabes lo que yo le digo a la gente? Es voltea a ver la economía por proyectos. La economía por proyectos, tenga 50, 60, 65, sea recién egresado, puedes ir a buscar oportunidades, crear experiencia y poder sumar. Y a los de recursos humanos, la economía por proyectos es un banco de talentos. ¿Por qué? Porque contratas a alguien por proyectos y dices, ah, lo hizo bien, ah, lo mando para una posición fija. Ya los te estás conociendo. Recursos humanos, voltea también a la economía por proyectos porque puedes ver esa alberca de talentos que están ahí. Claro. Oye, mira, Diana, hola Diana, buen día. Desde tu óptica de consultor de recursos humanos, Memo, ¿qué opinas de un aspirante a una vacante y a la vez tiene un emprendimiento? Sí, qué buena pregunta. A ver, Memo.
Que esa es de las bombas que me encanta responder. Mira, Diana, desafortunadamente tenemos que jugar el rol de la persona que tenemos enfrente. Y eso está medio extraño lo que te voy a decir. Tienes que, cuando vas a aplicar una vacante y ya vas a entrevista, tienes que checar un poquito la cultura, que es un tip general, qué se hace en redes sociales, cómo se visten, cómo viven, etcétera, etcétera. Hay empresas que es el detonante si eres emprendedor o emprendedora a la par. Ojo con esto. Hay empresas que es el detonante, oye, Diana, ¿sabes qué? Está trabajando a tiempo completo y aparte tiene un spin-off y aparte le sabe ajedrez y aparte tiene un proyecto por acá. Oye, es el perfil redondo que queremos. Hay otras empresas más tradicionales, no podemos decir nombres porque nos regañan, pero sí, definitivamente llegas y es el miedo, oye, pues sí, llevo 15, 20 años haciendo esto, pero también tengo un negocito de tacos, la cosa más sencilla del mundo, por así decirlo, y no, vas a estar distraído, vas a estar distraída, tu mente va a estar acá, yo te quiero aquí enfocado 8 horas al día, etcétera, etcétera, etcétera. Yo la recomendación que doy es, métete a la cultura, métete al DNA de las empresas. Si crees que la persona que está enfrente de ti lo ves con esa apertura, lo ves innovador, innovadora, y no es un tema de edad necesariamente, aunque los estereotipos nos dicen que sí, pero si la esencia es fresca de innovación, de apertura, pichéalo. Ese puede ser la gran cosa que te pueda llegar a tu siguiente reto. Si la empresa tal vez un poquito más old school, más corporativo, más de la vieja escuela, omítetelo. No estás obligada a mencionarlo tampoco en la entrevista. Entonces, de nuevo, si crees que el emprendimiento, ojo, puede ser el siguiente as bajo la manga para tu siguiente reto, en algunos casos puede ser la gran tacha. Para mí, la mayoría de los casos hoy en día es juégatela y menciónalo. O sea, si tú tienes que tomar la decisión, para mí, juégatela.
Súper. Oye, Memo, a ver, yo te escucho y quiero que me digas a quién admiras y a quién sigues para poder estar al día a día en todo esto que nos estás diciendo. Pero primero, ¿a quién admiras, Memo? ¿A quién admiras?
Híjole, el año pasado fue un super boom de gente como tú, Alma, que conectamos y salieron, pues no sé si llamarlo influencers, pero ya, líderes de opinión salieron el año pasado, lo cual me encantó. Desde tengo un Arturo García, que es mi cuñado, que él es vicepresidente de Recursos Humanos en Bachoco. La verdad es que es mi supermentor. Agustín Hernández, que también lo considero un muy buen amigo, que estuvo en Mars y PepsiCo. Está un Diego Lainez, está un Abraham González, está un Diego Barraza rompiéndola también con Dementes. Hay mucha gente que está haciendo su podcast como tú, que creo que está posicionando gran valor, que cuando estamos haciendo ejercicios, es lo que más, la mejor parte de mi vida es hacer ejercicio y estar instruyéndome con buenos podcasts. Eso para mí es la mejor dinámica que puedo tener el día. Está Oso Traba también, que está subiendo un contenido súper interesante, súper recomendado, Oso. Híjole, te puedo decir a bote pronto, esos la están rompiendo, la están haciendo muy bien, se están sabiendo pivotear de su carrera, que eso es lo que más me emociona. Y de nuevo, muchos de esos o son emprendedores, son solopreneurs, o manejan las dos canchas, que eso también me emociona mucho. ¿A qué hora se hacen el tiempo de todo eso? No sé cómo lo hacen, Alma, pero nos tenemos que multiplicar en 5 para saber posicionar lo que hacemos y nuestra pasión. Y de nuevo, muchos tenemos esa vocación de compartir lo que sabemos para que las mejores prácticas estén allá afuera y se puedan ejecutar. Eso para mí es la mejor acción que puedes hacer.
Oye, Memo, y ya sé que muchos de los que están conectados y nos van a ver saben qué haces específicamente, pero a ver, Memo, quiero escucharlo de ti. ¿Cómo le puedes ayudar a la gente en la audiencia y a las empresas, Memo? Cuéntanos.
¿Qué hacemos en Talentica? O sea, ¿qué hacemos en Talentica para ayudar a la gente de afuera?
Sí.
Mira, nosotros en Talentica hacemos tres cosas. Talentica sale por un tema de career coaching para ayudarle a profesionistas para moverse de punto A a punto B con toda esta dinámica de marca de LinkedIn, que bueno, ya se la saben que hemos platicado tanto. El mercado nos va pidiendo más el tema de headhunting. Cuando yo me pensaba que me quería quitar esa marca porque fui headhunter demasiados años, el mercado me lo pidió y dije, pues bueno, pues si tienes limones, pues hay que hacer limonada, pues ni modo.
Claro.
Afortunadamente, el tema de headhunting nos va bastante bien. Tratamos de automatizar ahorita el tema del career coaching, ya en sesiones más virtuales, por así decirlo. Pero sí, o sea, el tema de headhunting, el tema de career coaching y el tema de consultoría de recursos humanos son los tres pilares que hacemos en Talentica. ¿Qué hacemos todo el día? De nuevo, generar valor, generar tips de a gratis, hacer alianzas como la que estamos haciendo con Alma de posicionar buenos puntos. Es algo que nos apasiona. Estamos súper convencidos que somos de esas empresas o de esas boutiques que mientras más valor generes a la comunidad, en algún momento se te va a regresar. Afortunadamente nos ha salido la jugada. Digo, tampoco es como que tengo cinco carros, pero afortunadamente nos ha salido muy bien la jugada. Y eso es lo que profesamos. Tenemos que dar valor casi, casi, casi a diario. Hay una regla súper interesante, que la dices mucho Gaby Mitri, que le mando un súper saludo. Tienes que dedicarle el 10, el 15% de tu día o a generar valor o a hacer networking. Básicamente. Entonces, eso es lo que profesamos, eso es lo que hacemos todo el día. Por eso estoy en este grupo, en este podcast, generando valor, haciendo una súper alianza contigo, Alma, y me encanta hacer esto todos los días, aunque la agenda no nos deje y nos la ponga apretada.
Oye, pues ahí tienen a Memo, está súper bien lo que nos está diciendo. Síganlo en aquí mismo en LinkedIn, en Guillermo Ceballos. ¿Dónde más te podemos encontrar, Memo?
En Instagram, Talentica-MX, a sus órdenes. Y justamente hoy me dejaron bajar el Clubhouse. No sé ni cómo funciona, pero ahí me van a ver pronto. Ni me agreguen todavía porque no sé, apenas la acabo de abrir hoy en la mañana. Entonces ahí también pronto vamos a estar como Memo Ceballos.
Ya nos veremos también por allá, Memo.
Sí.
Un gusto poderte tener aquí como invitado. Estaremos, nos verán haciendo más cosas juntos,
Lo que
agregando
falta.
valor. Muchas gracias, Memo. Muchas gracias, Memo.
No, hombre, encantado de la vida, Alma. Qué padre volver a conectar contigo. Qué padre generar una alianza. Platicamos mucho de que nosotros los de Monterrey siempre nos juntábamos. Qué padre que estamos haciendo alianza con otras ciudades, con otros consultores, con otros lugares. Eso para mí es lo que más me emociona, Alma. Y más que podemos hacer sinergia tan lejos o tan cerca de lo que estemos, que podamos generar buenas alianzas y mejor impacto para la comunidad.
Súper, Memo, muchas gracias, nos estamos viendo. Gracias a todos los que conectaron y a ustedes, querida audiencia, recuerden que moviendo sus habilidades, moviendo sus virtudes, lograrán lo que se propongan. Y recuerda, mueve y emprende.